recreo.
Seguimos en secundario.
Seguimos en secundario. Canta, Jauregui. Canta, qué sé yo. Dice que canta. El mito del amor romántico. Qué cosa, ¿no? También una forma de amor también hegemónica. Pero espera, antes, chicas, Agus, Iris, vamos a escuchar a los alumnos, a las alumnas.
Dale.
A ver.
Yo creo que existe la media naranja. Creo que en alguna parte del mundo está esa persona que es nuestra otra mitad. Es posible estar enamorado como el primer día, pero depende del trabajo en equipo de los dos. De esa manera, pues, hasta enamorarte cada día más. Si en la pareja existe el respeto y el amor, es muy posible. Cuando me preguntan qué me generan frases como los hombres no lloran o las mujeres manejan mal, la verdad no entiendo por qué lo dicen. Esa es otra de las desigualdades que todos podemos notar. No puedo creer que sigan diciendo esas cosas y que lo normalicen tanto. No creo que las mujeres nos enamoremos más que los varones. Es algo también muy normalizado. Conozco y tengo amigos que están en alguna relación y puedo decir que es el varón el que está más enamorado. Los celos no son una señal de amor. Afirmo esto, es algo tóxico y no debería ser parte de una relación.
Bueno, aparecieron unos cuantos conceptos, quiero decir, y arranquemos por el de media naranja, ¿no, Agus?
Sí, bueno, el de media naranja es el mito del amor romántico clásico. Ustedes saben que para sostener un mito hay que sostener también un estereotipo.
Claro.
Y no hay mito si no hay estereotipo que lo precede. Y el de la media es el que uno más, cuando es un poco más joven, quizás, ¿no? Este buscar la media naranja, la otra parte que me falta, ¿no? Ahí se pone como un poco en falta la propia subjetividad, ¿no? Hay algo que me falta que voy a encontrar en un otro y ese otro me va a completar como persona, como ser humano y voy a desarrollar mi vida al lado de esa persona. El mito del amor romántico, les cuento que trae mucho dolor, ha traído mucho sufrimiento, ¿sí? Sobre todo en la... En primer lugar, porque pone formas míticas o ideales o que no existen en la realidad para relacionarse, ¿sí? Las mujeres generalmente con hombres o con la pareja que elijan, ¿no? Otro de los mitos es el mito de los celos, esta creencia de que me cela porque me quiere, me trata mal o me dice cómo vestirme o qué tengo que decir, qué no tengo que decir porque me quiere. Y otro que me gusta mucho, que me gusta mucho hablar, lo que me gusta es esto de la omnipotencia, ¿no? Y esto tiene que ver también con el estereotipo de la mujer como el sexo débil, la que sostiene, la que sufre. Y es el mito que está encarnado en el amor todo lo puede. Entonces todo lo soporto por amor, todo lo sufro por amor. No importa si va y vuelve, no importa si me lastima, no importa si me pega, lo hace porque me quiere. Estos mitos del amor romántico están sostenidos por el sistema patriarcal y por el tipo de relación social machista y tiene que ver con ejercer el hombre su superioridad aún adentro de las relaciones románticas o amorosas, ¿no? También lo que sucede es que se cree que la naturaleza del amor es este estado de enamoramiento, ¿no? Como si fuese un estado que va a perdurar toda la vida y hay que tratar de sostenerlo. Y bueno, la verdad es que en realidad lo que uno hace es construir una relación con un otro y en esa relación tenemos que saber que va a haber dificultades, como en todas las relaciones humanas, y va a haber dificultades, lo que no tiene que haber es violencia, lo que no se puede naturalizar es la violencia.
Y cuando se hace gala del amor romántico, lo que se evita es pensar en la construcción del amor, que es esto que vos decías, que no es tan llano y tan bello al mismo tiempo, sino que tiene altibajos, ¿no? Como cualquier relación.
Se tiene que dar en una condición de igualdad con el otro, ¿no? Esto de jerarquizar el género y decir, bueno, el otro es mi par, ¿no? Es mi par, es mi compañero, mi compañera, y lo tengo que respetar. Y lo tengo que tratar con el amor y el respeto que digo que le tengo en esa etapa más romántica, ¿no? Y esto, el mito del amor romántico se sostuvo mucho tiempo con el estereotipo del galán, por ejemplo, ¿no? El galán es, no sabemos si es galán o es villano si lo miramos muy de cerca.
Sí, yo lo que les iba a comentar también es, en este de sostener estereotipos, cómo se da desde diferentes ámbitos, por ejemplo, la música que escuchamos desde todas las épocas. Los iba a invitar a escuchar una selección de canciones.
A ver.
Soy propietario de tu lado más caliente. Soy dirigente de tu parte más urgente. Soy artesano de tu lado más humano. Y el comandante de tu parte de adelante.
Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta. Porque quieras o no, yo soy tu dueño.
Bien conoces mis errores. El egoísmo de ser dueño de tu vida.
Yo quiero una mujer como la Tere, que hable solo cuando uno quiere. Dejarla en el rincón que tú prefieres. Yo quiero una mujer como la Tere.
Quiero una mujer bien bonita, callada, que no me diga nada. Que cuando me vaya en la noche y vuelva en la mañana no diga nada. Que aunque no le guste que tome, se quede callada y no diga nada. Quiero una mujer que no diga nada, na na na, na na na.
Cuidado, me puedes perder. Si algo más no me atiendes, te voy a dejar. Querer, si te pasas de amable.
Tu reputación son las primeras seis letras de esa palabra. Llevarte a la cama era más fácil que respirar.
Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda me darías el derecho.
¿Qué carajos en barra? Venid aquí,
vení con los muchachos.
Venid aquí,
vamos a divertir.
Venid aquí,
vení, no tengas miedo.
A tu cola le falta crema, a tu boca una mamadera. En los pibes te la vamos a dar, se la mano, se la.
Lamentamos interrumpir la rumba, pero quiero que ahora todas las mujeres se pongan contra la pared, porque vamos a requisarla, tú sabes.
Contra la pared, contra la pared,
Le daría tres corchazos por atrevida.
Con gran tranquilidad, amablemente, le fajó 34 puñaladas.
Si te agarro con otro, te mato. Y después me escapo, ay, ay, ay.
Por eso, señor juez, si salgo en libertad, te juro que esta vez la mataré. Te juro que esta vez la mataré.
¡Abajo el patriarcado! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Abajo el patriarcado! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Arriba la rebeldía que no para de crecer! ¡Arriba la rebeldía que no para de crecer!
La verdad que todo junto es mucho.
Impactante.
Pero es que es verdad.
Tremendo.
Y de todas las épocas, ¿eh?
Y todos los géneros musicales, uh-huh. Y todas las voces que quieras imaginarte de todas las edades, y que el compilado te nos hay que decirle a los chicos y a las chicas que a los tres nos impactó cada canción que escuchábamos, cada estrofa que escuchábamos, pero está tan naturalizada la música que está ahí como una especie de banda de sonido de la vida y estás incorporando un concepto que va, digo, es tremendo. O sea, es tremendo. Sí, sí.
Ahora, es tan sistemática esta producción, ¿no? Producción y reproducción de estereotipos de género, que para desarmar esto, para contrarrestar esto, es necesario lo que mencionábamos antes, la visibilización y desnaturalización de la violencia, pero también la organización colectiva para generar acciones positivas de los derechos de las mujeres y disidencias. Por eso vamos a hablar con Anaí Parrilla Belfer. Ella es integrante de la Comisión de Género del Centro de Estudiantes del Conservatorio Astor Piazzolla. Y vamos a charlar con ella sobre la aplicación del protocolo contra la violencia de género que están llevando adelante. Anaí, ¿estás por ahí?
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, ¿vos?
Bien, muy bien. Acá, ansiosa por contarles.
Buenísimo. ¿Cómo es esto del protocolo contra la violencia de género? ¿Cómo surge? ¿Cómo es que lo están llevando adelante?
Bueno, te cuento que la verdad que es un logro colectivo muy grande lo que es la institución, porque bueno, estamos hablando de una institución que todavía, digamos, asigna conceptos como finales femeninos a los finales débiles y finales masculinos a los finales fuertes. O sea, es una institución bastante patriarcal, autoritaria. Entonces, digamos, imagínate lo que es estudiar siendo mujer o feminidad en un lugar así. Claro. Así que bueno, inicialmente, digamos, primero este protocolo, antes que el protocolo, es el tema de la conformación de la Comisión de Género que hicimos, que, digamos, en el marco entre 2018 y 2019, en el marco de las cátedras de la docente Gabriela Ramos y Silvia Virginillo, que son docentes, digamos, de ESI, Seminario para la Diversidad, ahora Gaby se jubiló, y Silvia, docente de Psicología, empezamos a traer estos temas a circulación porque se daban muchos casos de acoso, violencia dentro de la institución que no eran canalizados por las autoridades, y digamos que mucho que se hablaba en los pasillos, digamos, lo que pasa siempre, ¿no?
Claro.
Entonces, digamos, un par de compañeras empiezan como a recibir consultas de otras compañeras y viendo qué podíamos hacer, hablando con estas profesoras, y de ahí, digamos, se conforma la Comisión de Género del Centro de Estudiantes. Entonces, nada, con un par de casos que pasaron ahí adentro, que, digamos, la solución ofrecida fue la revictimización, y básicamente hasta que no hubo una denuncia penal no pasó nada. Fue que empezamos a darnos cuenta de que era urgente la implementación de un protocolo contra violencia de género y abuso de autoridad dentro de la institución. A ver, tuvimos como varias instancias, ¿no? Empezamos a redactarlo nosotras solas con las profesoras. Imagínense que nosotras somos estudiantes de música, con una profe que es psicóloga y otra profe, digamos, que es pedagoga. Entonces hay unas cuestiones legales que obviamente no teníamos del todo presentes cuando lo hicimos. Tuvimos bastantes temas con el tema del protocolo. Lo presentamos el año pasado es la primera jornada que se hizo de arte y género. Digamos, tuvimos varios encontronazos con la DGAR, que es el organismo encargado, nosotros nos rige el Ministerio de Cultura, no de Educación, y dentro de lo que es el Ministerio de Cultura tenemos la Dirección General de Educación Artística de la ciudad. Entonces nosotras pedimos reuniones con la DGAR en varias oportunidades, nos pidieron el protocolo, siempre que nos juntábamos nos lo pedían. En esa primera jornada nos dicen que los protocolos en realidad no sirven para nada, pero no había ningún tipo de... O sea, nos dicen que los protocolos no sirven, pero tampoco hay ningún tipo de disposición que pueda proteger a las alumnas adentro de las aulas, también a las profesoras. Entonces, sí. Bueno, seguimos redactándolo, tuvimos varias instancias, fuimos a la Defensoría del Pueblo. Finalmente decidimos este año volver a presentar el proyecto en el Consejo Directivo nuestro de Conservatorio, porque en un momento la DGAR nos plantea que, bueno, que ya no tenía ningún protocolo, pero que si se votaba provisoriamente el nuestro en el Consejo, se podía aplicar provisoriamente. Bueno, imagínense el contexto pandemia, lo que es hacer una reunión de Consejo Directivo.
Claro.
Imposible.
Lo hicimos igual, sí, bueno, la verdad que fue muy complicado, pero bueno, lo hicimos igual, finalmente logramos después de dos sesiones que se vote el protocolo entero que habíamos redactado nosotras. Y bueno, ahora estamos esperando, digamos, que nos bajen el presupuesto para implementar, porque una de las cosas que pedimos en el protocolo es un equipo interdisciplinario dentro del conservatorio para recibir consultas y denuncias y que esté conformado por profesionales especializados en género, tanto, digamos, psicólogos como trabajadores sociales. Claro. El tema es que, digamos, supuestamente estamos en una instancia en la que estaría legalizado el protocolo que se votó, pero no hay ninguna novedad sobre el presupuesto. Entonces estamos en un limbo, ya terminamos, está por terminar el año académico y no tuvimos ninguna respuesta, más que sí, sí, qué bueno el protocolo. Claro. Y ahí estamos, básicamente. Pero nos llevó bastante trabajo armarlo, presentarlo, tuvimos que volver a redactar varias cosas porque lo hicimos basándonos en un protocolo universitario, entonces había algunas cuestiones que había que tener en cuenta, porque por ejemplo nosotros tenemos criaturas menores de edad en el conservatorio, algo que en el protocolo obviamente universitario no estaba contemplado. Bueno, bastantes cosas, también tuvimos que redactarlo de vuelta porque quisimos incluir todo lo que es acoso virtual, con el tema de la pandemia aparecieron esos nuevos problemas, digamos.
Como el grooming,
¿Anaí?
¿No?
Sí.
Anaí, ¿cómo estás? Agustina te saluda.
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? Te quería preguntar, y a eso ibas un poco a ese tema, pero te lo quería preguntar, ¿cuáles eran las temáticas de género, de violencia de género, que se fueron visibilizando a partir de esta cuestión del protocolo que ustedes empezaron desde el Centro de Estudiantes a hablar un poco, ¿no? El tema de los tipos de violencia de género. Quería saber cuál es la que más se dio.
Mira, hay varias cuestiones, ¿sí? O sea, hubo situaciones con docentes, por ejemplo, de comentarios desubicados o directamente de acoso. Hubo situaciones de violencia muy graves entre alumnos y, por ejemplo, alumnos varones protegidos por la institución porque, por ejemplo, era el alumno estrella de X instrumento, cumplía con una denuncia penal por violación, así, lisa y llanamente. Protegido por la institución, se le ofrece a la víctima que cambie de cátedra.
Claro.
Por ejemplo, eso antes del protocolo. O sea, a ver, nosotros insistimos con el protocolo y fuimos tajantes cuando lo redactamos porque las situaciones que se estaban dando dentro del conservatorio no tenían respuestas. O sea, esas eran las respuestas. O que alguien de directivo le diga al docente, ay, están diciendo que está pasando este problema, o sea, y pedirle a la persona, a la víctima, que haga una nota sin ningún tipo de protección de su intimidad. O sea, es una comunidad educativa bastante chica a comparación de otras instituciones. El conservatorio nos conocemos medio todos.
Claro.
Entonces es muy difícil también. ¿Cómo haces para garantizar? O sea, si ni siquiera tenés la intención o no sabes cómo manejar el caso, proteger la intimidad de la persona. Digamos, también el protocolo, algo que creo que está bueno remarcar, es que no es un protocolo con intenciones punitivas, sino de que sea, digamos, de inmediata protección de la persona afectada.
Claro.
Ese es el punto, lo más importante, digamos. También que haya capacitaciones. Bueno, varias cosas pedimos en el protocolo que estarían buenísimas que se puedan implementar.
Anaí, lo que yo te iba a preguntar es, bueno, más allá de las resistencias institucionales y jerárquicas para la implementación del protocolo, ¿encontraron también resistencias por parte de sus pares, por parte de estudiantes, tanto varones como mujeres, para desarrollar el proyecto, pero también para instituirlo?
No, lo que suele pasar mucho en una institución como la nuestra es que hay como cierto grado de, digamos, bueno, yo toco Mozart y no sé, no me importa lo que esté pasando.
Claro.
Con la institución, si tiene presupuesto, si no tiene, como en un momento era muy este discurso de la no política, ¿no? Entendida como política netamente partidaria, cuando claro, ya sabemos que no es así. La verdad es que hubo un cambio muy grande a partir de que se empieza a dar ESI en el conservatorio. Porque esas cátedras abrieron un mundo de algo que no se hablaba, que todo el mundo sabía, pero no se hablaba. Entonces, la realidad es que fue muy bien acogido el protocolo y, de hecho, digamos, las reuniones que se hicieron en el Consejo fue histórica la presencia de compañeros y compañeras que no pertenecen al Consejo, sin embargo, decidieron acompañar todo lo que fue la discusión y la votación de este protocolo. Así que la verdad es que por parte de nuestros compañeros, salvo, bueno, esos casos aislados que siempre hay, la realidad es que no hubo un acompañamiento muy grande. De hecho, también la comisión creció mucho este año y es de loco porque creció y sin podernos encontrar físicamente. Entonces, claro, el trabajo hecho claramente llegó o se difundió. Igual también una cuestión, digamos, que yo quería remarcar es que el tema con las autoridades, más que resistencia o negativo, o sea, la negativa, la resistencia la tuvimos más de la DGAR, no dentro del conservatorio. En el conservatorio, de hecho, a ver, en el consejo forman parte también docentes y están las autoridades presentes, que si bien no votan, tienen, digamos, derecho a opinar. Y la verdad es que no se nos opusieron las autoridades actuales, no tuvimos ese tema, pero sí mucha ignorancia al respecto, inclusive de varios docentes. No, o sea, no es que tuvimos una negativa de la institución, de hecho la institución votó unánimemente en el consejo la aplicación del protocolo. Digamos, la verdad que estaríamos mintiendo si dijéramos que no, que fue un abandono total. De hecho, el año pasado también, para ir a la DGAR, nos acompañó Alicia de Cub, que es la actual directora del conservatorio. Entonces, no es que no tuvimos el acompañamiento, pero como costó instalar el tema también. como cuesta, digo, me parece, en cualquier institución de corte conservador. La realidad es que no es que nos dejaron solas, como diciendo, no, bueno, nos dieron bolilla, pero bueno, costó instalarlo y tuvimos que pelearlo siempre desde abajo, desde la base. Lo que más nos costó, en realidad, es la llegada a las instituciones por encima del conservatorio. O sea, el conservatorio ahora votó unánimemente que se aplique el protocolo, pero la DGA, el Ministerio de Cultura, todavía no tenemos ninguna respuesta.
Bueno, no, y la verdad es que es un placer escuchar el relato del proceso y, bueno, también nos quedamos expectantes para acompañar como sea que siga esta organización colectiva, para seguir conversando y poder seguir dándole visibilidad a este proceso tan importante que están llevando a cabo. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio también para poder contarlo, y algo que también creo que está bueno por ahí poder compartir es que, digamos, estamos hablando también entre varios centros de estudiantes y sobre todo varias comisiones de género, los centros de estudiantes, porque también la idea es generar una movida más allá de lo que es el conservatorio. Es una problemática que pasa en todas las instituciones y nos parece que sería buenísimo que haya algún tipo de normativa nacional que regule el tema de, digamos, la violencia de género adentro de las instituciones terciarias y universitarias, porque todavía falta, eso es muy de institución en institución, ¿viste? Y más que, o sea, nosotros queremos resolverlo acá. Pero, por ejemplo, en Falla, que están en un edificio de al lado, tiene el mismo problema.
Exacto. Exacto, pero está bueno que con estos espacios y poder hablarlo, empieza a darse vuelta la historia. Muchas gracias, Anaí.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Placer.
Hasta luego.
Bueno, Iris, Agus, estamos llegando al final del programa, pero qué lindo, ¿no? Escuchar de mano directa, de primera voz, lo que es, en este caso, la necesidad de aplicar un protocolo.
Sí, y la
necesidad. Ante tanta naturalidad, ¿no?
Y de que estas prácticas de organización se repliquen en todas las instituciones educativas.
AUS.
Exactamente, y fortalecer el acceso a derechos de las personas en situación de violencia por motivos de géneros, para garantizar un proyecto de vida autónomo y libre de violencia para las mujeres y las disidencias.
Por esto y por muchísimo más, es importante hablar de la eliminación de la violencia contra la mujer, porque evidentemente, si queremos un mundo mejor, una de las cosas que se deben hacer es hablar, tomar conciencia de esto y que no ocurra nunca más. Hay una frase de Atwood, ¿no?, que está allí, que es interesante, porque dice: los hombres tienen miedo de que las mujeres se rían de ellos, las mujeres tienen miedo de que los hombres las asesinen. Como resumen, creo que es importante tomar conciencia. Gracias, chicas. Gracias, Agus, gracias, Iris.
Hasta pronto.
Hemos hecho nos hemos metido en un momento de conciencia. Y a los chicos y a las chicas, como siempre, nos seguimos escuchando. Esto es Radio Escuela. Chau, hasta la próxima. Nos vamos con Canción Sin Miedo, Vivir Quintana. Justamente, de esto se trata, de vivir sin miedo. Chau.
Algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas.
Justicia, justicia, justicia.
Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble